Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de 3D Trail.
El podcast donde la cerveza y el trail running hacen el amor.
Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, chicos. ¿Cómo van ustedes? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Hoy temprano, hoy de casi madrugada grabando.
Estamos grabando de hoy para hoy, sí.
Sí, así es, así es. Contentos. Yo en lo personal contento porque ya tenemos fecha para Run the Night. No la podemos decir todavía. Ya en pocos días saldrá. Así que bueno, vamos a tratar de sacar adelante el evento. También tuvimos, a pesar de que no hubo carrera el 5 de junio, el fin pasado, pues hicimos algo. Tuvimos una actividad en Cucunuá con casi 70 personas, más o menos, que nos acompañaron. Y pues la pasamos bien y creo que lo que les dije ya es que mantuvimos vivo esto, a pesar de que no se puede hacer carrera, pues lo mantuvimos vivo, que al final creo que es lo importante, ¿no? Mantenerse vivo.
Es lo más importante en esta época, ¿no? O sea, después de todo lo que ha sucedido este año y medio, lo más importante es estar con vida y e ir evolucionando.
Vivir la vida.
A medida que salen las cosas. No podemos planear mucho, pero bueno. Yo también le puse fecha a algo, les quería contar. Le puse fecha a algo que voy a hacer el 31 de julio. Es la fecha en la que intentaré
hacer hablar de eso
un
ya?
Reto personal. No, creo que le vamos a dar un tiempo. Pero tengan cuidado con el 31 de julio ahí, que voy a hacer algo, un reto personal que me planteé.
Está bueno el reto, está bueno el reto. Ya yo lo he hecho, pero en carro. ¿Qué más hay para decir? Bueno, nada, que ya es cuestión de horas o días que esté disponible Pangea para ustedes, Pangea 2021. Pangea Virtual Run, eso va a ser el 22 de agosto. Nuestra carrera virtual, muchachos, que nació virtual. Nació virtual, sí. Y va a ser virtual siempre, ¿no?
Seguirá siendo virtual porque es nuestra manera de conectar a nuestra audiencia por todo el mundo. Esa es la idea de Pangea, que todas las Así personas es. Del mundo puedan tener un pedacito de 3D Trail con ellos un día en Así el año.
Es. Esa es la idea, así que pilas. ¿Qué más hay para decir por ahí? ¿Qué más hay para contar? ¿Qué más hay para comentar? Bueno, yo creo que pues sucedió algo que, mejor dicho, ya muchos de ustedes saben, y si no saben, pues les toca averiguar. El 23 de mayo sucedió algo en China, de lo cual ya hablamos, y es que en una carrera de ultradistancia, pues sucedió una tragedia por un temporal, un cambio repentino y muy salvaje en el clima, que al final, para hacer el cuento corto, pues terminó con el fallecimiento de 21 personas, 21 corredores. ¿Saben qué me parecía curioso? En serio. Y esto lo voy a decir desde el respeto. Que muchas de las personas que hablaban de eso decían, y se murieron dos élites. Sí, también se pueden morir. También necesitan. Sí, claro. O sea, lo digo desde el respeto. Es como, y dos personas eran los famosos corredores tal. O sea, ¿saben? Creo que tal vez entiendo por qué lo dicen, pero creo que el punto es, también les pueden pasar cosas. ¿Entiendes? Claro, no es que son invencibles porque es que son de élite. No.
O sea, eso quiere decir, y pues sí, siendo muy, o sea, suena feo y todo, pero reafirma que los élites son buenos solo para correr. Son rápidos solo para correr. Cuando las condiciones se ponen en su contra y todo, el tema de supervivencia ya se le sale de las manos a cualquier persona, sea élite o no sea élite.
A cualquier persona, exactamente. Entonces volvemos a lo mismo, haciendo un resalto al episodio 106, lleve el material obligatorio, así sea élite.
Sí, Pues importa. Recordémosle rápidamente a las personas, en esta carrera, la carrera no pidió todo el material obligatorio requerido, pues que se pide para una ultradistancia. Y del material obligatorio que les faltó, que nunca pidieron, fue chaqueta cortavientos y chaqueta impermeable. Incluso creo que ni manta térmica.
No, de hecho hay un episodio de nuestro amigo Toño Montaño, que lo voy a dejar acá para que, o lo vamos a dar en los comentarios para que la gente lo escuche. Él se inventó, Toño se inventó una especie de episodios boletín. Y este episodio dura, no me acuerdo cuánto, pero de verdad dura 5 minutos. No, mentira, dura menos. Perdón, dura 10 minutos. Y eso, es un boletín de qué fue lo que pasó. Entonces, vamos a dejarlo aquí abajo, George, para que la gente lo escuche, que está bueno como que el análisis. El análisis de lo que pasó, el análisis noticioso, ¿sí? Esto que vamos a hablar son barrabasadas y opiniones, pero esto sí es analítico.
Dale, ahí lo dejamos. A pesar de eso, creo que traer al tema lo que pasó y lo del material obligatorio, me parece más que la gente se tiene que empezar a dar cuenta de que el material obligatorio no se lo debe pedir la organización. Debe hacerlo uno mismo obligatorio, porque es que la vida que estoy cuidando es la mía, no estoy esperando a que alguien cuide por mí, ¿sí? Entonces, si una carrera, un evento, digamos que no tiene lineamiento de material obligatorio, igualmente yo debo saber que voy a hacer una carrera de voy a estar en la montaña más de 3 horas y que necesito llevar ciertas cosas que son indispensables para que claro, en caso de que me pase algo allá no vaya a correr riesgo mi vida.
¿Sabes? Ese tema va por el lado de el material obligatorio es personal. Y el material obligatorio no debe ser una lista así como de chaqueta impermeable, sino que cada uno sabe cuál es su material obligatorio porque cada cuerpo funciona diferente, ¿sí?
Exacto. Aquí un ejemplo rápido. Mi material obligatorio es el inhalador.
Exactamente, sí, marica. Iba exactamente a eso. Andrés, yo creo que tú cuando sales a correr largo debes llevar por ahí unos que 2 o 3 inhaladores.
Porque yo llevo dos, el mío, llevo uno en el botiquín y casi siempre Kate tiene uno.
Sí, exacto. Y ahí ya se vuelve, sí, cosas. A mí me sirve mucho y siempre cargo unos manguitos, weón, sí. Esas son de las cosas que cuando me dan frío, yo me pongo eso, el cortavientos y la chaqueta impermeable y ya, entro en calor.
¿Qué es un manguito?
¿Un manguito de una fruta?
No,
man. Yo, pero es que eso fue lo que entendí.
Jorge Eduardo, ¿tú qué montas?
Yo, bueno,
no sé. ¿Sabes? No, yo sé que son los manguitos.
Se frota el manguito. ¿A qué te refieres con manguitos?
Voy a enseñarlos. A enseñarles. Los manguitos son las mangas.
Ah, unas mangas. Acá.
No, unas mangas, se llaman manguitos.
Bueno, no sé si quiero entrar en esta discusión.
Escúchate la transmisión de un tour, escúchala. Siempre se habla de manguitos.
Bueno.
Entonces son estas... Verdad, para las personas que no nos están viendo, para las personas que no nos están viendo, son esas mangas que se ponen desde la muñeca de la mano hasta casi la altura de la axila, que se pueden quitar, ¿sí? Y que vuelven una camiseta manga corta, casi manga larga, y te cubre. Y eso ayuda al resto, tanto en situaciones de frío como en situaciones de calor también.
Sí, yo no he podido con esa prenda. Yo no he podido con esa prenda. O sea, tengo como 3 ahí, pero no. O sea, casi nunca los uso.
O sea, si los he usado tienes un ramo de mangos, pues.
Un ramillete de mangos.
Esos son, esas son unas y las otras son las pierneras, esas sí las conocen.
Perneras. Creo que sí te toca correr. Creo que es perner, creo. No importa, estamos cayendo en un hueco innecesario. Hablando de ciclismo, recomendadísimo que vean la segunda temporada de El Día Menos Pensado, el docu del Movistar Team.
Sí, está muy bueno.
Tienes cara de que no lo has visto.
He visto, voy como en el capítulo 4 o 5, algo así.
Ok, bueno, está véanlo, bueno. Está bueno. Me parece muy interesante ver cómo funciona un equipo de élite, porque esos sí son deportistas de élite, desde adentro, ¿sí? Está cool y pues obviamente teniendo la referencia de muchos que los vemos pues seguido en las diferentes vueltas, ¿sabes, George? Cuando se ponen los manguitos.
Sí.
Nada, está bueno conocer eso y al final se explica todo lo de Carapaz, etcétera, que está buena, que la salida de Carapaz del Movistar al Ineos y demás. Entonces está bueno, está bueno. Que
Sí,
vayan y lo revisen.
también que está muy bueno de ciclismo que está pasando ahorita el Tour de Suiza y que el animal de Matthew Van der Poel está corriendo porque va a correr el Tour de Francia
Sí.
y va a ser su primera carrera gran vuelta.
Gran vuelta.
Y yo no sé, pero es que Matthew Van der Poel es muy animal, güey, muy
Sí,
animal.
es muy fuerte, pero él no es de grandes vueltas. Él es un corredor explosivo, pero no.
Pero, ¿y tú qué sabes si nunca ha hecho una gran vuelta? Va a ser su primera vez.
Él no es corredor de grandes vueltas. ¿Sabes a quién le veo más futuro? Y para salir de este tema, a Tom Pidcock. ¿Sí lo has escuchado?
Sí, claro.
Ese chino sí tiene, sí tiene madera para grandes vueltas. Pero bueno.
No sé, yo
Bueno,
quiero ver a
muchachos.
Matt, quiero ver a Matt Van der Poel allá. En este momento va de líder en el Tour de Suiza.
Sí.
Bueno, en ese momento están corriendo la cuarta etapa y el man ganó la 2 y la 3.
El Tour de Suiza son 8 días.
Son ocho etapas, sí.
Sí, 8 etapas, sí. Y ayer
Sí.
Superman López hizo ayer, sí, o anteayer, en
Anteayer.
el Dauphiné Libéré.
Sí.
Marica se ganó una etapa, pero sobradísimo. Le
Como
sacó
por 2 minutos, dos
dos minutos
minutos.
al segundo. Es muy bueno. Y en el documental que dice Andrés sobre el Movistar, se habla también del paso de Superman López a el Movistar viniendo
Un poco
del
salvaje, está
Astana.
bueno.
Es que, hijo de
Un
puta, el
poco
ciclismo
salvaje.
es terrible, weón, pero me encanta todo lo que se habla en ese documental.
Sí, es una vaina muy, muy buena. Deep.
Iba a decir que, bueno, algo que públicamente, ya se lo dije a Juan, estoy antojado de bici de ruta. Entonces, si alguien tiene una bici de ruta en Bogotá, mide 1,71 de ruta de entrada, no necesito nada de carbono, pues si alguien sabe que nos mande un mensaje. Estoy antojado de bici de ruta, perdón. Pero bueno, a ver. A lo que venimos, lo que nos congrega el día de hoy. La frase es muy sencilla, pero me parece que trae demasiado fondo. China, lo dije mal, China cancela las carreras de montaña. Estos son todos, o sea, ultramaratones y maratones de 10, maratones de 5, maratones de 21 y maratones de 42 kilómetros. Todas canceladas. No es que, no sé qué, canceladas. Esto es un artículo que, bueno, nos han enviado por varios medios o de varias páginas los artículos, pero digamos que mi gran referencia siempre es Carreras por Montaña, que es como el portal, ¿sí?
Sí.
Y bueno, dice, las autoridades chinas prohíben las carreras en zonas montañosas tras la trágica muerte de 21 corredores en el maratón de Yellow River. El gobierno chino ha tomado la decisión de prohibir todas las carreras de ultradistancia o que transcurran por terreno montañoso, argumentando, y ojo con esto, que en realidad no es tan descabellado, o sea, dice, argumentando que son carreras que cuentan con regulación insuficiente y que carecen de estándares de calidad, de seguridad, perdón, bien definidos. Ojo con esto, ¿sí?
Puta.
Porque, a ver. Uno dice, mierda, no puede ser que hayan cancelado. Ahora yo pregunto, ¿aquí en Colombia tenemos las regulaciones y estándares de seguridad suficientes? Yo como organizador de carrera puedo decir que no.
Oye, es que seguro.
Y
que
eso, no. Eso es pegarme un tiro en el piso, en el pie. En el pie. Pero es que no es mentira. Entonces, para mí hay un debate interesante ahí. Dice acá, se espera que la Administración General de Deportes de China comience a dar un examen exhaustivo de las diferentes carreras que se realizan en el país, en el que se estudie cómo son los estándares organizativos en cuanto a seguridad se refiere. Además, las autoridades también han destacado la necesidad de tener un reglamento en el que se exponga cómo se llevaría a cabo un rescate de emergencia y protocolos de seguridad para la prevención de pandemias, estudio topográfico y meteorológico de la zona para evitar que se repita una tragedia como esta. A ver, todo eso que... para mí tiene mucho sentido.
Sí.
Dale,
George. Ah, ok. Yo creo que como son los chinos, ya deben estar ahí con los... O sea, ya tiene que haber algo ya hecho. O sea, les sacaron esa noticia y ellos, como son mega rápidos, van a comenzar a hacer unos estándares de organización de carreras, pero una locura. No sé, y como hablábamos alguna vez, tal vez, o sea, no es que lo que pasó fuera necesario para que la gente caiga en cuenta de ciertas cosas, pero tal vez esto le va a servir al mundo entero del trail para mejorar sus propios estándares de calidad en cuanto a las carreras por montaña.
Para mí tiene varias consecuencias esto, a nivel mundial, ¿no? O sea, ojo, estamos hablando de lo que pasó al otro lado del mundo, pero pasó en el lugar donde, aunque nos cueste creerlo, y ya lo dijo aquí Mauri Pagliacci en este podcast, desde donde van a comenzar a dominar el mundo del trail, ¿ok? Sí. No en vano, y ojo con esto porque eso también tiene un tema. Dos de las carreras de by UTMB están planificadas en China.
Estaban.
¿Qué va a pasar? Bueno, sí, se suponía, vamos a decir así. ¿Qué va a pasar ahí, no? Porque ahí hay plata de por medio. ¿Qué va a pasar ahí? No creo que el gobierno chino diga, ah, bueno, no, si es UTMB, dejémoslos. No creo, ¿sí? Por otro lado, y ya trayéndolo aquí, porque es que hablemos de la realidad de acá, ¿sí? De aquí de Sudamérica, Latinoamérica, ¿sí? Es listo. Porque mi pregunta es, y esto lo digo como organizador, para que ojalá nos entiendan. No, que las carreras no tienen la seguridad, que no sé qué, que no hay tantas ambulancias, que no se encuentran no sé cuántos, no sé, efectivos de rescate, que no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Estamos dispuestos a pagar más por las inscripciones? No creo. Sí.
Eso hay que verlo de los dos lados. Los organizadores tienen que ponerse la 10 con ese tema, ¿sí? Y es que es un tema bien, bien complejo. El dar todas esas, sí, como facilidades a los corredores en caso de que pase algo. Y esas facilidades, lo ideal es que no se usen, ¿sí? Que queden ahí quietas en la carrera, sí, pero que si se llegan a usar...
tenerlas.
Exactamente, que si se llegan a usar, se tenga la forma, así se sepa usarlas. Y la otra es que acá en Sudamérica a nosotros no nos cubren muchas cosas que sí cubren en Europa y en otros países. Y si no nos cubren acá en Sudamérica cosas que les cubren a ellos y les pasa a ellos lo que les pasa, ¿sí? ¿Qué nos puede pasar a nosotros? ¿Sí me entienden?
Sí.
Sí,
sí, claro. Sí.
Lo que yo no sé, hasta donde no estoy seguro es, por ejemplo, ¿qué tan dispuesta está la gente a que le incrementen el precio por algo así de un evento, por ejemplo?
Pero o sea, y que sea coherente.
Sí, claro. Digamos, hay gente que lo aceptaría seguramente, pero yo estoy casi seguro que por ahí un 60 o 70% de la gente No le gustaría, porque es que alquilar una ambulancia o dos o tres ambulancias o un helicóptero para una extracción de un lugar, eso es un montón de dinero. O sea,
Una ambulancia en promedio, se los digo, no se baja de 1 millón de pesos. En promedio.
eso es una cosa, weón. Y así tú tengas la plata, muchas veces no hay el recurso, ¿sí? Acá en Colombia,
Exacto.
el decir, sí, listo, entonces vamos a mover un helicóptero para, no sé, Ron the Knife. Busco un helicóptero que esté adaptado para
Sí.
a hacer extracciones nocturnas. Marica, no lo encuentras.
De
No,
acuerdo.
De
y luego
acuerdo.
una persona que opere ese helicóptero, o sea, para hacer extracción. No es lo mismo
Exacto.
saber
Bueno.
manejar un helicóptero y la otra tener un helicóptero con personal apto para ese tipo de situaciones.
Yo creo que estamos en un proceso, es decir, por lo menos yo lo digo, ¿verdad? Aquí siempre hablamos de manera sensata, sincera y abierta. En Fuerza Natural no tenemos la premisa de que nuestros eventos sean baratos para que venga la gente. Esa no es nuestra premisa. Sí, nuestra premisa siempre es el evento debemos cobrarlo en base a lo que vamos a dar. ¿Sí? Nosotros no cobramos barato porque, ay, no, para que se anime más gente. Ese no es nuestro foco. ¿Sí? Nosotros somos de la filosofía de que la gente debe entender que está pagando por un servicio completo, ¿ok? Y que ese servicio tiene un costo. Y que si yo como marca le pongo X valor, pues yo tengo que argumentar ese valor. ¿Ok? Si yo te cobro unos 10 kilómetros en 200 mil pesos, puta, te tengo que llevar cargado hasta la meta. ¿Sí?
Sí, claro.
Bajo los precios que se manejan acá, ojo, que ese es otro tema, ¿no? Bajo los precios que se manejan acá, teniendo en cuenta el poder adquisitivo del colombiano, los costos reales, etcétera. ¿Sí? A ver si me entienden. Para mí, unos 10 kilómetros de 30 mil pesos son más costosos que unos 10 kilómetros de 150 mil. ¿Por
Sí,
qué?
claro.
Pues porque seguramente con 30 mil me van a faltar varias cosas. Y ahí es donde va a estar el costo. Entonces, no porque sea más barato, quiere decir que sea mejor, ni que sea más caro tampoco. Quiere decir que sea mejor. Pero ahora, ese no era el punto. No sé ni por qué me fui para allá.
No, pero está bueno también para la gente que no nos escucha acá en Colombia, haz la conversión. ¿Cuántos son esos 150 mil a dólares y 30 mil a dólares para que ellos vean como más o menos en qué se mueven?
150 mil pesos son
$50.
42
$50.
dólares.
Bueno, sí, $40. Y 30 mil son
Y
10
30 mil
dólares.
pesos son 8, no, 8.
8
8 y Tokio.
dólares.
No sé cuánto cuesta. Unos 10 kilómetros en el país donde nos escuchen, pero bueno, más allá de cuánto cuesta o no, lo que quiero decir es eso, tiene que ser acorde a lo que tú estás entregando y recibiendo, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, ¿de verdad era necesario ese cierre total del trail en chino? No lo sé, pero
A
son
mí
los
no me
chinos.
parece.
Sí,
El tema
claro,
es el
weón.
país. El tema es el
Total.
país, huevón. Pero entonces, Juan, ¿sabes qué es lo que sucede? Es el país. Porque lo voy a decir así de manera muy respetuosa. Ya tuvimos acá una tragedia en una carrera de trail, ¿sí? No hubo repercusiones a nivel regional, ¿sí? No fue que la región, el departamento, el estado donde se llevó a cabo ese evento cerró, ¿sí? Obvio, estamos hablando de una escala de 1 a 21. Y también estamos hablando de un país que tiene, abro comillas, democracia, cierro comillas, contra al lado de un país de comunismo. ¿Ok? O sea, los escenarios son muy diferentes. Ahora, creo que tenemos que aprender de esta vaina, ¿sí? O sea, no es que, ay, nos quitaron el trail. ¿Qué va a pasar el día que aquí en Colombia? Porque eso va a pasar. Créame que eso va a pasar. Lamentablemente va a pasar. ¿Qué va a pasar el día que hay una tragedia? Otra tragedia, una tragedia mayor aquí en Colombia. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿O cómo vamos a reaccionar para, o qué, o mejor dicho, qué vamos a hacer nosotros de aquí a allá para prevenir? Y esto no es que vamos a hacer nosotros los organizadores. ¿Qué vamos a hacer todos? ¿Sí?
Sí,
¿qué
la,
vamos
comunidad, a hacer todos? La comunidad hay, entera.
Hay que entrar ahí en una exactitud, y es que entiendo que el tema de la tragedia que se dio acá en Colombia no fue por falta de equipo, sino fue por imprudencia.
Para mí fue una gran mezcla de cosas. Algún día hablaremos de eso.
Me contaron hace poco, muy al detalle, y fue una imprudencia de la persona que se acercó a un precipicio a tomarse una foto y se fue. Entonces, son dos cosas diferentes. Hay que hacer una exactitud ahí también, y es que la persona no era apta para correr esa distancia, ¿sí?
Eso sí. Lo de la foto o no la foto, nadie lo sabe, porque nadie la vio. Si alguien la hubiera visto, no estaría...
Yo estuve.
Pues, por eso es que te digo, me contaron el detalle y parece que fue así y que está grabado. Pero,
¿y cómo alguien sabe? ¿Grabado en dónde, güey? Es que eso es lo que no me cae en la cabeza.
Yo estaba allá. Yo
es también más, estaba allá.
No, tú estabas corriendo. Yo di la salida de esa distancia. A mí la organización me pidió el favor de que diera la salida de esa distancia en la que pasó esto. Yo estuve en la largada, yo hice fotos en la largada, yo tengo una ráfaga de fotos donde se ve esta persona pasar, y es que tú lo ves. Y si esta persona no tiene que estar ni en 21 kilómetros, iba con calentadores.
Estaba 10.
Iba con calentadores de estos de lana, de esos que llaman manguitos, pero de piernas, ¿sabes, George?
Sí.
Iba con calentadores. A ver, zapatero a su zapato. Tú ves, o sea, tú le ves la pinta a alguien y ya sabes si está o no acorde. Esto vamos a decirlo muy, 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 muy claramente, ¿sí? Y la pinta de esta persona, que en paz descanse, no era, ¿sí? No era para correr 70 y tantos, 80 kilómetros.
75.
No era. Sí, entonces ahí hay error de ambas partes. De la persona de querer meterse ahí, la distancia más larga que había corrido esta persona, según la información que yo manejo, era 21 kilómetros. ¿Sí? Entonces...
¿Y cómo te mandas a correr un ultra 75 antes
de... ¿Y cómo te lo permiten?
¿Y cómo te lo permiten? Sí, señor.
Sí, esto lo estamos diciendo desde un punto analítico y respetuoso.
Sí.
Cero ensañamiento, sí, con la organización, cero. Yo tengo una muy buena relación con ellos. De hecho, me llamó el director a las 7:30 de la mañana del día después de la ruta del Sagú. Gracias por despertarme. Un abrazo para ti. Pero bueno, el punto, yo creo que de todo esto es que no se nos olvide que nosotros no somos más que unos pinches visitantes en la montaña. ¿Sí?
Uy, sí.
La montaña no nos pertenece. No nos pertenece. Sí. Así seamos los organizadores de la carrera. La montaña no nos pertenece. Entonces, tengámosle un saludo para ti. Tengámoslo muy, muy presente. Pues que no somos más que una visita, huevón, y que muchas veces nos creemos los dueños y amos porque hemos pasado muchas veces, o porque tenemos, entre comillas, mucha experiencia.
Mm-mm. No, uno nunca va a tener tanta experiencia para estar en la montaña, y una cosa que le confirma a uno eso es la cantidad de equipo que uno tiene que llevar a la montaña para sentirse bien. Esa lógica viene de...
Okay.
Que si a ti te falta algo de ese equipo, empiezas a entrar en riesgo, ¿sí? Empiezas a tener carencia de cosas, ¿sí? Por eso es que se hace el equipo obligatorio o el material obligatorio, que serían las cosas mínimas que tú tienes que llevar. Si tú quieres estar como más cómodo, más esto, más lo otro, o vas con un grupo de personas a las que les tienes que brindar una seguridad, pues tienes que llevar más equipo. Sí. Eso quiere decir que nosotros no estamos hechos para la montaña. Que sí nos gusta, sí. Que sí vamos a correr y la pasamos bien, sí. Pero cuando las condiciones se ponen mal, nunca vamos a ser expertos. Porque nosotros hace muchas generaciones no pertenecemos a la montaña. Entonces es...
Sobre todo
es...
nosotros que ya estamos tan bioadaptados a la ciudad.
Sí, claro. ¿Sí, pues, hace poco hablaba exactamente de ese tema con alguien que sabe muchísimo y me decía, aterrícelo de esa forma. Es que lo que le hace ver si usted está adaptado a la montaña es la cantidad de equipo que tiene que llevar. Y nada, si tú vas a la montaña y no sé, no llevas papel higiénico, algo tan sencillo como eso, ya. Eres, ya.
La cagaste.
O sea, exactamente. Eso te hace ver que es que ni pa eso estamos adaptados a la montaña, ¿sí? Que hasta eso hay que cargar. ¿Sí?
Sí, sí, sí.
Son cosas obvias que uno empieza a decir, no, pero eso pues a mí no me pasa, no, pero es que eso a mí no me falta, no, es que eso... Y hay cosas tan, tan básicas que en el momento que te empiecen a faltar, pucha, darías o pagarías quién sabe cuánto por esa cosa tan sencilla. Por eso es que nunca nos tiene que faltar. Y les hago acá una recomendación a las personas que nos escuchan. Es inteligente que carguen el equipo obligatorio, el material obligatorio de carrera siempre en un pack, ¿sí? Como en una... Sí, en una maletica ahí pequeña. Cosa que si ustedes cambian el chaleco por la distancia, no sé, voy a correr 10 y no 21, entonces solo sacan la maletica y lo meten en el otro chaleco y ya. Ese es su equipo obligatorio siempre. No es inteligente cargarlo suelto, no es inteligente porque ahí es donde empiezan a olvidar cosas y se les empiezan a quedar cosas. Y
pues, sí.
Ahí la cagamos.
De acuerdo.
Pero tú crees, ¿ustedes creen que al final de la historia, de la pregunta que hizo Andrés al principio, si ¿sí estuvo bien lo que hizo China de prohibir todas las carreras?
Lo que pasa es que, repito, sí. Es el contexto.
A mí me parece que está China, bien.
Es que China, ese es el tema, ¿sí? Y en China, lo voy a decir así de crudo, en China no les importa que vamos a dejar de ganar plata, no nos importa. No nos importa. ¿Sí? Aquí, y en Sudamérica en general, ¿y cómo, cuánto entra por ese evento? ¿Y cuánto me puedo quedar yo? Hagámoslo. Háganlo con cuidado. No. Sí, es decir, ¿cuál debe ser la... O sea, ¿qué es lo que debe primar? Primar, sí. A la hora de tú como ente, autoridad local, ¿qué es lo que primero ven? El beneficio económico. ¿Sí? ¿Qué es lo que primero se ve en una carrera? ¿Qué te van a dar y cuánto van a dar? ¿Sí? Nadie, o sea, de cada 100 personas, si son 3 los que preguntan o se preocupan por el material obligatorio, son muchos. Entonces, creo que es un tema de cambiar la mentalidad, creo yo. Ahora, que si me parece que estuvo acertado o no hacer eso en China, puta, no sé, porque es que primero lo que digo es China. Y segundo, fueron 21 personas.
Sí.
Entonces no sé, bueno. La verdad.
A mí me parece
que yo sé. No
sé. Me parece que sí estuvo bien, porque también me imagino que el calendario de carreras de China no debe ser una carrera cada 3 meses ni nada. El calendario allá no, debe ser así. Mínimo por ahí 2 carreras cada 8 días con esa población que tienen allá. Debe ser impresionante. Entonces...
Y está pues, en crecimiento.
Les toca... Sí, es como una obligación. Si no me cumplen con las reglas que les voy a poner, no me hacen más eventos y ya. Sí, porque también queda China... Como... O sea, si vemos esto objetivamente en cuanto a países y fronteras, pues China está quedando como un culo ante el mundo porque su reacción ante eso ya es una emergencia, pues sí, no sé, nacional algo, fue cero, se le murieron las personas. Y es que entiendo que ni siquiera los servicios de rescate pudieron llegar a tiempo por el mal tiempo que había.
Según lo que yo tengo entendido, para agregarle un poco más de información a lo que dice Juan, la carrera estaba organizada por un ente público, no era un privado. Eso es lo que tengo entendido yo. Ahora, mi pregunta está desde la trinchera, no digo que yo esté ahí, estoy suponiendo, del organizador que sí cumple y sí se preocupa por la seguridad y sí ha hecho el trabajo para que la seguridad esté garantizada. ¿Sí? ¿Yo por qué tengo que pagar por los malos actos de otros organizadores? ¿Sí? No, ojo, repito, no digo que es que nosotros en Fuerza Natural estemos de ese lado. No. Tampoco digo que no estemos. Ese no es el punto. El punto es, ¿deben pagar los organizadores de carreras responsables? O sea, tienen que pagar justos por pecadores. No sé. Sí, ahora creo que
Bueno.
incluso sigue entrando una cosa que hablamos acá una vez y es la encuesta post-evento. Sí, creo que. Bueno, yo ni me quiero ni imaginar cómo habrá sido si es que hubo encuesta post-evento en esta carrera. Debe haber, no, era en serio, debe haber un algo para una bala para medir a todos los organizadores. ¿Sí? Y eso es una herramienta tanto para el consumidor, corredor, como para el organizador. ¿Sí? De decir, lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, la estoy cagando, no la estoy cagando, o en qué la estoy cagando. ¿Sí? Todas esas mierdas hay que tenerlas presentes. Y si uno como organización es responsable, hace sus vainas, pide su material, es que es otra cosa, ¿no? Una cosa es pedir el material en el papel y otra cosa es pedirlo en la carrera. Otra cosa. Y tenemos que, insisto, tenemos que meternos en la cabeza que si te toca parar a mostrar el material, te paras y lo muestras. Punto. ¿Sí? Eso tenemos que meternos en la cabeza y eso no tenemos la mentalidad de hacerlo. No tenemos la mentalidad. ¿Ok? O sea, eso también hay que hacerlo. Entonces, debemos como cultura, dos cosas. Desarrollar esa responsabilidad y segundo, no esperar a que te quieran joder para ahí sí hacer las cosas bien. Creo yo que no es
Sí,
el.
pero también, ¿tú crees que la gente se pone a ver o a tener estas cosas en cuenta en una encuesta post carrera?
Pues,
Claro, si una
O sea,
persona, si una.
el tema va de la gente en una encuesta post carrera, si llega y dice como, me pareció muy bien porque, no sé. Vi una ambulancia, me pareció muy bien. La gente muchas veces no se da cuenta de eso y no se da cuenta porque es que en su lógica de ir a correr no calcula que eso le pueda llegar a pasar. ¿Sí me entiendes? Lo que la gente te va a decir es sí, estuvo muy organizado, la camiseta muy bonita, la medalla chévere, ¿sí? Pero esas
Pero es que.
cosas se tienen que cobrar y se tienen que poner a disposición del usuario, así el usuario no genere un feedback.
Pero es que, sí, pero es que ahí también depende de la encuesta. Nosotros no preguntamos qué te pareció la camiseta. Sí, eso no lo preguntamos. Y es que este tipo de cosas de emergencia son para que lo paguen 300 y lo use uno. El tema es que no sabes quién va a ser.
Exactamente, exactamente.
Entonces, como no sabes quién va a ser,
Exactamente.
te
Ahí
toca
es
pagarlo.
donde ahí es donde voy yo. Es como el seguro de vida. Tú lo pagas para jugártela quién sabe cuándo, pero lo pagas.
Claro. Esa es la misma historia de una medicina prepagada, por ejemplo, aquí en Colombia. O sea, tú pagas el servicio mes a mes y ahí, al principio a mí me pasó hace como 3 años que comencé a usar prepagada. Yo decía, no, pero es que pagar 200 mil pesos mensuales para algo que ni siquiera sé si lo voy a usar o no lo voy a usar y es pague y pague a 200 mensuales. Pero el día que me rompí aquí el tendón de la mano, el huesito del tendón y me hicieron la cirugía y no tuve que pagar un peso, ese día dije, menos mal tenía prepagada y menos mal venía pagando de a 200 mil mensuales, porque si no la cirugía me hubiera costado como 18 millones.
Sí, claro.
Pero eso es lo que uno no entiende en el momento en el que le dicen, no, tiene que pagar 30 mil mensuales por el seguro exequial o algo así. Pero cuando ahí le pasa a uno algo ese día, uno sí cae en cuenta de la importancia que pueden tener este tipo de cosas.
No, y uno no puede reclamar nada ya. ¿Cómo
Claro.
así? El seguro exequial, uno ya no puede reclamar nada si le toca usarlo.
Ah, no, 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 paila. Sí, claro.
A ver, pienso que como que el resumen, el mensaje del episodio va por el lado de no nos quedemos, o creo yo, no nos quedemos con que, ay, quitaron las carreras. Sí. Porque, a ver, ya vimos el año pasado que podemos vivir sin carreras. Podemos vivir y sobrevivir. Sí. Entonces, las carreras no son una prioridad en la vida. Lo dice alguien que vive de que ustedes vayan y corran las carreras. Pero las carreras no son una prioridad en la vida. ¿Ok? Y segundo, o dos de tres, segundo, ¿por qué vamos a esperar a que pase una mierda como la que pasó en China o como la que pasó aquí? Es que nosotros ya vivimos esto, más pequeño, pero ya lo vivimos. Eso ya pasó aquí en el patio. ¿Por qué vamos a esperar que pase algo así para poner las pilas? Eso no puede ser, ¿sí? Y por otro lado, entendamos las consecuencias generales que tiene esto. No es que ya no hay carreras y ya. Es que esto es un indicativo de hay que seguir organizándonos. Y hay que seguir organizándonos no en el nombre de X o Y institución. Somos nosotros. Voy a dar un ejemplo. Voy a hacer aquí un kudos público. El sábado, en el entrenamiento de Cucunubá, Julián Becerra, amigo de la casa, se lesionó. Se creo que fue que se dobló el tobillo o la rodilla, ni me acuerdo qué fue lo que le pasó, pero se
Sí,
jodió.
se dobló el tobillo y después se cayó.
Bueno, y le tocó parar. Llegó al abastecimiento donde yo estaba y se sentó, puso su chaleco en el piso, yo le puse una manta térmica y Julián solito, solito, sacó su chaleco, abrió su botiquín y solito se curó. Y recuerdo que me dijo, este botiquín lo hice teniendo en cuenta las recomendaciones que ustedes nos dieron. Y tenía de todo, de todo. Entonces, el punto no es, sigan nuestras recomendaciones. No. El punto es, nadie los va a cuidar mejor que ustedes mismos.
Sí,
Nadie.
generalmente eso es lo que tiene que pasar. En el caso que uno se caiga en carrera o algo, la persona que lo llega a asistir, que es un primer respondiente, sí, la primera asistencia, lo viene a asistir a uno con el botiquín de uno mismo, ¿sí? Porque lo que les decía en el inicio del episodio y es el material obligatorio es personal. Entonces, lo que tú cargues en tu botiquín será porque a ti te sirve, ¿sí?
Claro.
Digamos, en el caso de Andrés, pues a él no le van a poner un inhalador, no sé, de otra marca o que sirva para otra cosa. A él le van a dar el inhalador de él. Eso quiere decir que lo que tú
Exacto.
cargues en tu botiquín es porque a ti te funciona, ¿sí? Las drogas que no cargues ahí, esto viene de una lógica y es, si una droga nos cae mal o si somos alérgicos a algo, por eso es importante que asistan a una persona con el material que ella carga. Si lo carga es por algo y porque mucho, en muchos casos uno puede asistir a una persona que está inconsciente.
Sí. Y también es importante que tengan presente lo siguiente. La asistencia cero se la dan ustedes mismos. Y la asistencia cero es, esto me lo estoy inventando, no es un término técnico, es que ustedes puedan, entre comillas, sobrevivir hasta que llegue la asistencia. Uh-huh. ¿Sí? Y el primer paso para eso es la manta térmica. Es el primer paso.
Uy, eso sí, ahí. Sí, ahí.
Entonces, por eso es tan importante que ustedes puedan sobrevivir hasta que llegue a alguien. ¿Sí? No quiero decir que fue así, pero puede que haya sucedido. Lo que pasó aquí en la carrera en la que sucedió lo que sucedió, es probable que no hubiese habido la capacidad, ni el conocimiento, ni el material para mantenerse a salvo hasta que llegase la organización, porque la organización y los grupos de rescate llegaron, pero no llegaron a tiempo. No, no estoy diciendo de quién es la culpa de que hayan llegado o no han llegado a tiempo. No, eso no lo estoy, no importa. Pero la persona lamentablemente no pudo mantenerse a salvo hasta que llegase ese momento. No,
y es que hay que entender, hace poco me pasó en una salida a la montaña con alguien. Voy a contarles todo. La persona no llevaba nada, absolutamente nada. Y llegó a pedirme todo a mí, esperando que yo fuera, o sea, que sí, que yo le diera, le brindara lo que la organización le debería brindar. Y yo le contaba a esta persona y le decía, tú puedes ir a caminar a la montaña media hora. Si te pasa algo, una extracción de montaña se puede ir de 15 horas, 20 horas, 24 horas. Y lo que tú tengas encima de tu equipo debe cuidarte ese tiempo de horas que debas mantenerte en la montaña. Claro. Y es que manejar un cuerpo en peso muerto no quiere decir que la persona esté inconsciente. Puede estar consciente, pero que la tengan que cargar, esa persona pesa 3 veces más. No es de gratis.
No, eso toca hacerlo.
Que para hacer una personas. Extracción de la montaña se usen caballos y se usen mulas para sacar a la gente. Cuando pasó lo del chico este que murió en un nevado acá, a él ya no lo podían bajar las personas cargado. A él lo traían en una mula y falleció sobre el caballo, sobre sentado.
Aquí claro. No pasó, en un Sunset Race. Nos tocó hacer una extracción en una zona muy empinada con una mula, adicionándole el tema de que hay que cruzar un río y salir del río hacia arriba, para después darnos cuenta que la persona estaba colada en la carrera. Entonces, sí, y vaya usted y no lo extraiga, porque no está escrito.
No, ¿sí? No, eso ya entra ahí en un tema ético, ¿sí?
Claro.
Y yo lo pensaba, en esta oportunidad que les cuento, y la chica me decía, ay, dame agua, ¿y tienes algo de comer? ¿Y tienes algo? Yo no le podía decir que no, ¿sí? Porque no llevaba nada encima. No llevaba tanto que no llevaba ni camiseta. Llevaba como un cortavientos y un top y ya. Dame agua. ¿Y tienes algo de tomar dulce? ¿Y tienes algo de...? Pues, no te puedo dejar de dar cosas. Pero sí le dije, debes tener claro que estás comiendo mi comida. O sea, lo que yo debería comer, y te estás tomando mi hidratación, lo que yo debería tomar. ¿Sí? Claro. Y está sí, bueno claro, de decirle eso a la gente, para que lo hemos dicho varias veces, cuando a ti te falta equipo, empiezas a quitarle equipo a otra persona. Y no es que ay, es que él me quiere mucho y es muy atento y muy decente, y porque yo soy mujer o porque me dio su chaqueta. No, le estás quitando equipo a él. Él puede estar sintiendo frío porque tú no sientas frío, ¿sí? Él puede estar sintiendo hambre porque te dio su comida. Él puede estar uh-huh. deshidratado y entrando en un golpe de calor porque te dio su agua. cuando empezamos a pensar así, ya salir a la montaña empieza a tener otro nivel y otro nivel de seguridad y de todo.
Y no es un tema de ser egoísta, es un tema de ser conscientes claro, en lo que se hace. Entonces,
sí, de hecho, estaba recordando aquí una vez en Chicamocha, Canyon Race, bueno, cuando era Chicamocha Run, estaba yo corriendo creo que 40 kilómetros, bueno, no sé, algo así. Y en la mitad de la carrera, no, estaba corriendo 26, y en la mitad de la carrera, cuando me faltaban más o menos como 10 kilómetros, me encontré con Geraldine, pero eso fue hace muchos años, hace, no sé, hace como 5 o 6 años. Y Geraldine en un punto dijo, ay, te voy a acompañar el resto de la carrera. Quedaban 10 kilómetros en Chicamocha, estaba haciendo un sol del demonio. Y yo paré y le dije, no me vas a acompañar, no, porque tú no tienes nada. O sea, viniste no tienes un chaleco para que tú misma te tomes tu agua, estás en camiseta esqueleto, sí, o sea, y con este sol que está haciendo, o sea, era un gesto bonito decirme que me iba a acompañar, porque yo estaba pasando un mal momento y no iba rápido. Pero
te puede hacer un daño.
Pero, sí, o sea, si ella se hubiera venido conmigo, se hubiera acabado mi agua. Me hubiera tocado darle mi chaqueta o mi manta térmica o algo para que se cubriera del calor. Y el que iba a terminar sufriendo era yo. Porque luego, además, si a ella le hubiera pasado algo, a mí me hubiera tocado cargarla.
Exactamente.
No sabemos. Entonces,
y eso que chiquitica.
Muchas veces uno no se puede... Y eso que chiquitica. Uno no se puede dejar llevar por los sentimientos, digamos, en ese caso, de querer estar con alguien en un lugar muy bonito si no lo planearon como tal. Otra cosa diferente es, por ejemplo, cuando planeamos ir a Ciudad Perdida, que durante el camino yo le ayudé a Geraldine a cargar en algunos tramos la maleta, pero era su maleta y ahí
con lo de
ella llevaba todas las cosas que necesitaba,
claro.
Todo lo que y ahí ya es otro tema, ya yo le puedo ayudar, claro, a cargar su maleta, pero van sus cosas y ya fue algo que planeamos.
Exacto.
Entonces sí, es el mensaje.
A mí me pasa con mi prima Laura, ustedes la conocen, cuando ella va con nosotros a caminar o lo que sea, yo llego y yo le comienzo a lanzar cosas, agarro un chaleco, agarro una chaqueta, agarro un headwear, agarro pa, y la lleno de cosas. ¿Pero por qué tantas cosas? Porque yo no te voy a dar las mías.
Exactamente.
O sea, prefiero que lleves tus cosas y que las cargues tú. Porque después nos exponemos todo. Toma manta térmica, toma guantes, toma de todo. Así no lo uses, mejor. Mejor
yo,
que no
yo
lo
soy,
uses.
Yo soy igualito y también hace poco hablaba con alguien de ese tema y me decía, en el episodio que hablaron de lo de China la primera vez, me hicieron caer en cuenta que uno está más en riesgo cuando sale a correr a la montaña, a entrenar y todo eso, que cuando está en una carrera. O cuando, claro, sale a correr con los amigos,
sí, claro,
o cuando sale. Y
por
me dijo,
supuesto,
gracias a lo, sí, de lo que ustedes hablaron y de lo que todo contaron, yo ahora salgo con mi grupo de amigos y les digo, todos llevan el material obligatorio, hay un botiquín, hay esto en caso de... Sí, sí, sí. Porque es que si salen a correr dos o tres amigos a la montaña a entrenar y les pasa algo, no los van a buscar, no hay nada. En una carrera
la
al
mayoría,
menos, tú sabes que está pasando gente.
La mayoría de las veces que pasan este tipo de tragedias son cuando van así en parche, solo, así como, ¿sí? Es la gran mayoría. Entonces, por algo es.
Lo que le pasó a esta chica a la que se fue por una cascada, que se mató, Andrea Salgo, que se murió
en Europa, sí, ya, sí, es cierto, y
ella
no sabía nada.
Salió a correr una vez, estaba en temporada como de, estaba empezando a ver hielo o estaba en descongelamiento el hielo. Se estaba yendo el hielo, intentó saltar una quebrada, un riachuelo, algo así, se resbaló y se fue a un precipicio, como que era una cascada, y duraron como
Y la encontraron
4 días
un par
antes
de
que
días después.
encontraran el cuerpo. Sí.
Así es.
Entonces
Así muchachos, ya saben, sean responsables,
sí, no sé.
sean responsables. Esa es. Midan sus actos y
Y
midan las
si
consecuencias de sus actos en la montaña con el resto de la gente.
tienen preguntas sobre material, si quieren saber algo, escríbanos a nosotros. A mí semanalmente me escribe mucha gente a preguntarme sobre material para comprar y sobre cosas de cómo usarlas. Entonces, pues, o sea, si tienen preguntas, háganlas a tiempo.
Háganlas. Así es, así es. Para eso
Háganlas
estamos
aquí en los
nosotros.
comentarios de este episodio y las
Exacto.
respondemos.
Eso. Me parece una gran idea, Jorge. Entonces, episodio número 108 de 3G Trail.
Sí.
Hablamos sobre las consecuencias de nuestros actos en las montañas y sobre que realmente la montaña es un ente, no tenemos nosotros ningún tipo de propiedad ni autoridad sobre ellas. Ya saben, pilas porque Pangea en cualquier momento. Ojo ahí, cuidado. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande para todos. Se cuidan.
Chao.
Sí, señor. Chao.
Adiós. Cuídense. Chao.